Mira, hoy en día la principal búsqueda en el talento está en talento, yo lo llamaría adaptable. Uh-huh. Sí, el conocimiento cambia día a día. Hoy en día estamos en una cultura y una competencia por el conocimiento.
Hola, bienvenidos a Entre Amigos,
el podcast de Niandina.
Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
No cabe duda que el año 2023 es un año con grandes retos en los sectores sociales y económicos del país. El tema del empleo ya es un tema que está puesto sobre la mesa. Hoy contamos con un gran invitado, Mario Plata, director ejecutivo de ACRIP Región Central. Es la asociación de gestión humana más grande del país, ¿no?
Así es, Luz. Es la asociación que más afiliados empresariales tiene. Gracias.
Súper, súper.
Un gusto acompañarlos.
Bienvenido a este tu espacio. Cuéntanos un poco más de qué es ACRIP, cuál es su alcance a nivel nacional, qué hacen con el sector de gestión humana en el país. Cuéntanos, por favor.
Mira, pues ACRIP es la asociación que vela por el rol de gestión humana en las organizaciones del país. Propendemos por que las áreas de talento humano y los profesionales de talento humano conozcan y adopten las mejores prácticas para llevar mejor cultura organizacional, mejores estrategias de atracción y mantenimiento y desarrollo del talento. Y para eso pues trabajamos una fuerte agenda académica, webinars, talleres, foros que desde la asociación a las empresas del país y a sus áreas de talento ofrecemos. También trabajamos para tener la asociación como una comunidad de profesionales, no solo que compartamos conocimiento desde acá, sino que los profesionales compartan prácticas, compartan cómo están enfrentando los retos del empleo, legislativos, del mercado, del trabajo, entre otros. Y tercero, pues también buscamos acompañar, apoyar, ser un ente técnico de referencia hacia el establecimiento de políticas públicas que tengan que ver pues, principalmente con la regulación laboral y de la seguridad social y salud en el trabajo.
Buenísimo. Creo que ACRIP le apuesta mucho a la formación de todos esos equipos de gestión humana, sí, y que están haciendo un gran trabajo para aportarles en un fortalecimiento tanto académico como profesional, estructural, que me parece buenísimo. ¿Cuál es o qué es lo que buscan las áreas de gestión humana en un empleado?
Mira, hoy en día la principal búsqueda en el talento está en talento, yo lo llamaría adaptable. Uh-huh. Sí, el conocimiento cambia día a día. Hoy en día estamos en una cultura y una competencia por el conocimiento. Y realmente, pues hoy en día no basta con haber estudiado una carrera o una especialización, una maestría. Incluso a veces hay profesionales que no la han hecho y tienen un gran conocimiento. Realmente lo que buscan las organizaciones hoy en día a todo nivel, desde staff hasta liderazgo, es gente con capacidad de adaptación y de aprendizaje continuo, de entender y adaptarse al entorno, de generar ideas, de ser capaces de ser parte del cambio constante, porque también las organizaciones, su estructura ha cambiado completamente o necesita cambiar para ser competitivas. Entonces necesitan, llamémoslo así, colaboradores empoderados, capaces y con curiosidad de aprendizaje permanente, aparte de ser buenos comunicadores, buenos líderes, y tener pues pensamiento crítico y creativo. Entonces estamos un poco en la era en que es importante tener habilidades duras de conocimiento, de técnicas, pero cimentadas en fuertes habilidades blandas para poder manejar ese cambio en las organizaciones.
No, me parece valiosísimo, de verdad. Creo que el desarrollo de habilidades blandas ya no es negociable en las empresas y en tu carrera como profesional. Creo que es un tema pues innegociable. Bueno, con la llegada del nuevo gobierno se puso sobre la mesa un tema particular, las horas extras y la franja desde cuál tiempo debería empezar a transcurrir lo que llamamos horas extras. Esta modificación para la jornada nocturna, ¿cómo afecta a los empleadores y cómo beneficia a los trabajadores?
Bueno, yo quisiera antes que centrarme específicamente, por ejemplo, en esa reforma, contextualizar cualquier reforma en el entorno laboral que debe tener en cuenta.
Claro que sí.
Porque digamos que muchas propuestas, a veces regulatorias, parten de buenas intenciones. Creo que todos partimos del objetivo de tener más empleo, más formalidad, empleos de calidad, y a veces pues hay propuestas que seguramente su origen vienen hacia eso. Lo que pasa es que no podemos hacer normativa laboral en un tema tan crítico sin realmente aterrizarlo a la realidad del mercado laboral del país.
Okay.
¿Cuál es la realidad del mercado laboral del país? El 95% del empleo formal e informal, porque el empleo informal también es empleo, gente trabajando, lo generan empresas de 3 o menos empleados. Esa es la realidad.
Okay.
Las grandes empresas, los grandes empleadores, donde a veces se centra la discusión laboral en esa visión, no generan el 5% del empleo del país. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en normativa que afecta a todo el empresariado, tenemos muy bien que pensar en qué afecta alguna norma a una empresa que tiene 3 empleados, tal vez el puesto de arepas de la esquina en Kennedy, en Bogotá, que está formalizado y que seguramente es, por ejemplo, un cambio como la jornada involucra porcentualmente para ese tipo de empresas un aumento significativo en sus costos laborales, ¿sí?
Claro.
Entonces, no es decir que no afecte, a las empresas de todo tamaño lo afectan, ¿sí? Hay organizaciones que sus turnos y sus costos laborales, y si uno analiza en particular el tema de la jornada, realmente la mayoría de los países de la OCDE, etcétera, la jornada comienza a las 10 de la nocturna, empieza a las 10 de la noche. Eso tiene una lógica que no es de no darle beneficio al empleado, sino ajustarse a las realidades del mercado laboral de algunas industria de la gastronomía, por ejemplo, las empresas de seguridad. Entonces es importante entender y dialogar y llegar a consensos para saber cuál va a ser el impacto en el mercado laboral de posibles legislaciones, sobre todo en el motor de la economía y donde existen los grandes problemas de informalidad, que son las pequeñas empresas. Yendo al tema de la jornada, yo me pregunto si el principal problema que tiene el mercado laboral del país no es el desempleo, que es alto, pero es la informalidad. ¿Sí?
Sí.
A nivel nacional, más del 50% del empleo es informal, empleo que no tiene protección social, que no cotiza pensiones, ¿cierto? Esa es la realidad. Si nos vamos a zonas rurales, a regiones, es superior al 70%. ¿Y cuál es uno de los componentes que lleva a la informalidad de las empresas? Que los costos laborales en Colombia ya son altos.
Sí.
¿Sí? Entonces, cuando yo con pocos empleados, ese pequeño restaurante, esa pequeña fábrica textil, pensamos en legislación que va a aumentar aún sus costos, podemos estar corriendo el riesgo de, por una buena intención de pensar que eso va a generar un mayor bienestar, un mayor ingreso, tal vez lo que estamos llevando es aumentar la informalidad o el desempleo. ¿Sí? Entonces, es importante empezar a diferenciar los mercados, y creo que es un momento de poner en la mesa la discusión de analizar el mercado laboral colombiano, diferenciar región de ciudad, Bogotá de Cúcuta, costos de vida diferente, empleo rural de empleo urbano, industrias, y tal vez legislar para acomodar legislaciones asimétricas que propendan por la mejor calidad de trabajo, donde sea aceptable, pero que no vayan a impactar negativamente los malos indicadores de trabajo que ya tenemos en el país.
No, te entiendo. En tu experiencia, obviamente, no todo se puede regir bajo la misma vara. No todos podemos ser metidos de manera muy coloquial en el mismo costal.
Exactamente, y el mensaje de precaución, porque lo que nosotros queremos es acompañar a generar legislación adecuada. Es evidente que hay necesidad de reformas, pero que se deben considerar desde esa asimetría del mercado laboral. Sí, y tal vez entender que seguramente en muchas empresas ya estos temas de jornada flexible, jornada reducida, inclusive esos temas, muchas grandes empresas ya las tienen adoptada por mejor cultura, mejor práctica, precisamente, por su tipo de trabajo.
Sí.
Pero cuando se impone normativa para todo el empresariado del país, de nuevo partiendo la base, que la mayor parte del empresariado del país no es gran empresa, sino pequeñitas empresas que generan empleo mucho informal y que lo que queremos es buscar normativa que traigan más a la formalidad para que esos empleos tengan protección social, tengan cotizan a pensión y generen mayor contribución para darle presupuesto al Estado. Yo particularmente pienso que normativa como hacer ese cambio de la jornada nocturna no va a generar el efecto deseado de mayor o mejor calidad de empleo, mejores ingresos para el grueso de los trabajadores, sino puede trascender en mayor informalidad y más desempleo, porque va a afectar fuertemente a la pequeña empresa.
No, tienes mucha razón. Hablando de la pequeña empresa y retomando un poco lo que nos contabas, tenemos dos situaciones en términos de empleo críticas en el país. La informalidad, que ya nos dejaste claro, la más crítica. ¿Cómo vamos en términos de desempleo? ¿Qué ha pasado en este año de 2022? ¿Cuál es la proyección en términos de tasa de desempleo para el 2023?
Bueno, digamos que el desempleo, desde los altos índices que se produjeron en la pandemia, que llegaron al 20% prácticamente, se ha ido recuperando. Okay. Es decir, en la última indicación del DANE de cierre de agosto cerró cerca al 11% en general. Seguimos observando una asimetría entre el desempleo femenino y el desempleo masculino. La tasa de desempleo en hombres estuvo cerca al 9%, de las mujeres cerca al 14%. Esa brecha se ha ido reduciendo un poco, pero aún es un gran reto. Uh-huh. Y aún estamos en el reto de recuperar empleos que se perdieron en la pandemia. Igual hay industrias que no se recuperaron del todo. Recordemos que antes de pandemia el índice de desempleo estaba en el orden del 9%, entonces todavía hay 3 puntos que trabajar. Y por eso pues igual falta mucho aún por hacer, y nos preocupa pensar en regulación que pueda desincentivar, claro, el empleo formal y también el desempleo, conectando con el tema de la jornada. Uh-huh. Hay que pensar también no solo pequeña empresa, sino algunos mercados. Doy un ejemplo, con alguien lo hablaba, por ejemplo el mercado de la seguridad residencial. Uh-huh. Hay una tendencia por los altos costos de la seguridad residencial a moverse a modelos de cámaras, ¿cierto? De cámaras y sistemas de autoportería, eliminar cuántos puestos de vigilantes hay en el país. Y ese es un puesto, pues claramente un tema que trabaja por jornadas nocturnas fuertemente permanentes, que va a sufrir un incremento de costos. Eso puede tener impactos en ese mercado, por ejemplo, de conjuntos residenciales, temas que dice, oiga, con este aumento se nos puede ir mejor ir hacia montar cámaras. O sea, es un tema importante discutirlo. Yo entiendo y comparto algunos de los orígenes de donde vienen esas propuestas, que vienen a pensar que van a hacer bien al trabajador y que van a ganar más, y que, pero yo creo que parten de una visión de que hay empresas que es una realidad, que son explotadoras, que no piensan en sus empleados. Yo no creo que esa sea la mayoría del empresariado del país. Yo creo que hay que trabajar porque esas empresas que no lo hacen adecuadamente, sí, se desvanezca, no existan. Pero así haya recuperación, miramos con preocupación que esa reforma laboral que se viene el año entrante es crítica, tanto para informalidad como para mantener la recuperación del empleo.
No, me parece muy valioso, y volvemos al hecho, partimos de que las propuestas se exponen desde un muy buen lugar y un lugar muy positivo. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que son esos temas que no se han tocado y que son claves para el desarrollo de una mejora sustancial en el tema laboral en el país?
Pues mira, yo creo que un punto importantísimo es entender que hay mucho empleo bueno, de calidad, que no se está llenando, porque no hay el talento requerido para llenarlo. Sí, entonces aquí estamos hablando de brechas de competencia. Hay una gran brecha, me voy a un solo ejemplo de varios, en temas de talento digital. Uh-huh. Gente que conozca de programación, de analítica de datos, ¿sí? La nueva tecnología, la nueva revolución 4.0 que está moldeando el mundo. Estamos hablando de competitividad global. Las empresas hoy en día del país y de la región tienen muchísimas vacantes para ese tipo de roles. Okay. Y no los logran llenar. Primero, porque hay una inmensa brecha en la en el mercado, en el pool de talento que se llama en el país, que está formado en esas habilidades, que si aumentó esa brecha, también por la pandemia, que rompió un poco de barreras, y hoy en día pues el mejor talento en este sentido, o mucho el mejor talento, está siendo reclutado por empresas extranjeras desde afuera que le pagan en dólares y que trabajan desde su casa. ¿Sí? Entonces una expatriación sin salir del país, un modelo de trabajo remoto que hace aún más complicado para las empresas conseguir ese talento. Entonces, ese es uno de tantos temas que si se, realmente se moldea un programa de formación para el trabajo en primera instancia, que es, llamémoslo así, tratar de solucionar un problema que ya existe, pero de repensar el modelo educativo del país hacia las habilidades del futuro y hacia las habilidades que también necesita ese cambio que se está programando en el país, porque pues ahí es evidente que hay que desarrollar el campo. Ahí digamos que conectamos, no necesariamente en método, pero en objetivo de desarrollar el agro, ¿sí? De desarrollar el turismo ecológico. Pero si no arrancamos por formar al pool de talento que pueda ocupar esas posiciones, pues el desempleo no se, o el empleo de calidad pues no se va a producir, porque las empresas no contratan empleados por generar un bien social. Si así se esté revaluando el propósito organizacional hacia propósitos superiores, es un cambio que está pasando, pero las empresas necesitan talento competitivo que le responda a las necesidades del mercado. Y ese, yo creo que más que normativas a veces laborales, es el principal problema, y es un problema multidimensional. Es un problema que combina pues regulación laboral, formación para el trabajo, pero conlleva repensar el modelo educativo desde preescolar del país y generar...
Totalmente estructural.
Sí.
Totalmente estructural. Bueno, y para cerrar este gran encuentro, cuéntanos cuáles son las perspectivas o las proyecciones de ACRIP para el 2023.
Pues para el 2023, como asociación, tenemos una gran perspectiva justamente de ser un mayor apoyo hacia las pymes. ¿Sí? Sí. Si analizamos, pues ACRIP lleva haciendo muchos años, pero gran parte de sus afiliados son empresas grandes o medianas grandes. Estamos en un plan de seguir dándole ese valor, obviamente a las empresas más representativas del país, pero realmente de ser un factor de desarrollo hacia todo ese mercado de emprendimiento, de empresas pequeñas, porque hoy en día la competitividad de las empresas, y eso es una tendencia global, está por su gente, por su talento humano.
Total.
Sí, la tecnología es un habilitador, casi que un democratizador, porque está a la mano de todos si se sabe usar. Y realmente la gente, como hablábamos al comienzo, con capacidad de generar ideas, con capacidad de generar conocimiento, con capacidad de desarrollar negocios, la que da la competitividad a una organización. Y desarrollar, atraer y desarrollar esa gente involucra áreas de talento o personas de talento, porque en la pequeña empresa pues muchas veces no hay un área sino un responsable o el mismo gerente general, pero que entienda cómo generar una cultura organizacional adecuada, cómo velar, pues que algo muy importante para el trabajador, conectar los propósitos de las personas con el propósito de la organización para que tengan alta motivación, cómo generar entornos de bienestar y de salud en el trabajo. Y creemos pues que desarrollar esas mejores prácticas, dándole alcance hacia la mayor cantidad de empresas del país, pues va a ser justamente un factor de desarrollo de la competitividad de las empresas para generar más empleo, reducir la informalidad y en últimas pues poner a Colombia a poder competir con todos los cambios que se vienen en el mercado global. Entonces, un poco la visión que tenemos o el sueño es pasar de más de 600 empresas afiliadas que tenemos hoy en día, en su mayoría medianas, grandes a grandes, a tener miles de organizaciones afiliadas y que se beneficien de la oferta de valor que tiene la asociación.
No, Mario, encantada la verdad de todo lo que nos cuentas. Creo que ahorita el tema de las pymes, los emprendimientos, es un tema que está demasiado a la orden del día, y qué bueno que asociaciones como ACRIP ya tengan un plan estructurado para apoyarlas y llevarlas al siguiente nivel. Digamos que hay unos eslabones, unos peldaños que tú tienes que construir construir en tu tema empresarial, y está demasiado valioso que Acrip ya tenga mapeado acciones de acompañamiento para estas personas que están iniciando. Entonces, pues la oferta es muy valiosa.
Ese es el objetivo.
Igual también invitamos a todos nuestros emprendedores a que conozcan de Acrip. Vengan, escuchen la propuesta, creo que es muy valiosa todo el tema de capacitación y fortalecimiento estructural para las empresas. Me parece que es demasiado ganador, porque es a través de las habilidades que nos volvemos competentes.
Y totalmente, y ese tema de emprendimiento, porque claro, hay dos temas: empresa pequeña, que no necesariamente es una startup de crecimiento exponencial, sino que es pequeña por naturaleza, y está el ecosistema emprendedor, y ahí tenemos un componente y unas iniciativas pues que esperamos poder retomar en este nuevo gobierno con Impulse y con otras, porque sí creemos que es bien importante en esos programas de semilleros, de mentoría hacia las startups, embeber el tema de prácticas de talento humano y cultura desde etapa temprana.
Buenísimo.
Hemos visto muchos casos en que una startup de alto crecimiento, tecnológica, etcétera, que ya empieza a salir a nivel global, su principal barrera de crecimiento no es capital, no es su tecnología, no es su producto, es, por ejemplo, pasar de 30 empleados a 500 en 6 meses.
Sí.
Y nunca, muchas no se han preparado para ese reto, que es un reto de talento humano: cómo atraigo, cómo desarrollo, cómo genero una cultura que atraiga. Uh-huh. Entonces, ahí es un objetivo de Acrip, apoyar a los emprendedores del país a que desde sus etapas tempranas empiecen a entender esas prácticas y adoptarlas en esas organizaciones.
Buenísimo, buenísimo. Ten por seguro que desde Unendinos te estaremos visitando también prontamente y reiteradamente para acompañarte en todo este proceso, porque sí, le apostamos a la construcción del país y nos fascina tener en esta silla sentados a grandes líderes en grandes sectores del país que mueven y que construyen. Entonces, la verdad, agradecerte por este espacio tan maravilloso, gracias
Mucho
por
gusto.
Tu tiempo, gracias por todo lo que tienes que contarle a la comunidad uniandina, y estoy segura que nos volveremos a ver pronto.
Claro que sí, esta es su casa, cuando quieran por acá los apoyamos en lo que sea necesario.
Mil gracias.